cubano.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos a este jueves, ya víspera del esperado viernes. Se rompe esta tortilla mañanera diaria y se arma este tremendo revoltillo de información de noticias aquí con mi gran fuente Viñoli.
¿Qué es esto, Tony? ¿Qué es esto, Tony? ¿Qué es esto?
¿Qué pasó?
No. Este programa es diferente. Esto no es un... Vamos a empezar porque no es un programa.
Ok.
Es un desastre.
Partamos de eso.
Te voy a decir una cosa. Para aquí mandaron a todo el mundo que votaron de otros programas.
¿En serio?
Miguelito, yo, el otro. Así que te votaron de otro programa, sí. Viniste para acá.
¿Cómo sobrevivimos?
Miguelito, acá. Vuelve a empezar el programa, viejo, por favor.
Dale. Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga
chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga
chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Siempre es bueno volver a empezar, señoras y señores. Esto con mucho más entusiasmo. Ahora me están pidiendo por acá, jueves ya, como estaba diciendo, un día antes de nuestro gran viernes tan esperado. Nuestro Fuente Viñoles, promotor de este segundo comienzo de hoy. Y a su lado, que nada de a su lado, vino hoy con un pulovito azul, pero oscuritos, el gran Mike. Gracias a todos. Gracias a todos esos que conectados diariamente, fieles ya al programa, fanáticos de esta hora de la censura. Miami, ahora mismo, señores y señores, 77 grados, ya calientica, tibiecita, de verdad, y con mucha información. Escuchen esto, resulta que la escasez de gas licuado que está corriendo por Cuba, ya le han puesto culpables. ¿Y quién? Dice el gobierno cubano que Donald Trump, directamente, así. También se han lanzado con una estadística interesantísima en Cuba. Dice que existen 36 mil cubanos que viven en los Estados Unidos que han pedido repatriarse, quieren irse a vivir para Cuba. Yo, mi amiga Magdalena diría, ¡qué cómico! Y se extienden los actos de repudio contra el movimiento clandestinos. Ya pasaron por los pioneritos, bueno, ahora le toca a los atletas, así mismo. Y bueno, esta noticia algo rara también, vamos a ver si nos da tiempo de tocarlo de acá. Resulta que los restos de José José, el príncipe de la canción romántica, que fueron trasladados a México, han costado nada más y nada menos que $60,000. ¿Por qué en este revoltillo de noticias? Vamos a tratar de analizar aquí un poquito eso y muchísimo más, porque hay para todo. Recuerden siempre que nos puede llamar, se puede comunicar con nosotros si quiere comentar alguno de los las noticias que nosotros tratamos acá o alguna que usted quiera traer. Por supuesto, el teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. O también, si se quiere comunicar a través de nuestro correo electrónico, es radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a comenzar con esto, señores, que el gobierno cubano ha anunciado ya que no va a poder garantizar el gas a la población, el famoso gas licuado. Y dice que la culpa la tiene Donald Trump, nada más y nada menos. Cuba, dice, anunció este lunes que sufre dificultades para importar gas licuado de petróleo utilizado en muchos hogares para cocinar y que solo podrá garantizar el suministro a los centros que prestan servicios básicos a la población. Esta información indica que se van a tomar, dice, medidas de reducción de consumo que se aplicarán hasta tanto exista un suministro estable y exhorta a la población a adoptar medidas. ¿Qué medidas? Ahorro, muchísimo ahorro. Y el uso eficiente de ese producto. Reportes de la empresa estatal anteriores a la imposición de la sanción a la que se refiere la nota del martes indican otro problema como la falta de balitas de gas. Las balitas son los tanques estos con los que se lleva el gas a las casas. Pues tampoco tienen balitas de gas. El caso es que las le están pidiendo y probablemente se lo van a pedir muy pronto ya con mucho más entusiasmo que comiencen a cocinar la gente con carbón, como tiempo atrás que se tuvo que hacer también. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen los usuarios de las redes sociales, donde esta noticia está dando de qué hablar. Por supuesto que todo el mundo está comentando, todo el mundo tiene algo que decir. Bueno, dice este, por ejemplo, ¿dónde está el gas acompañante del petróleo que se extrae de nuestro país? Al parecer estaba mal informado, pues a mi entender, y esto fue lo que dijo el gobierno hace un tiempo, que de ahí salía ese combustible que antes se botaba, además de su utilización en las plantas de generación eléctrica. Nos piden más ahorro. ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos los alimentos crudos? Esto lo dijo Alain, un internauta, en la página de Cuba Debate. Otro que se llama Ernest se pregunta, ¿esto no era un gas acompañante del petróleo que era de producción nacional? ¿Por qué tenemos que esperar ahora que lo importen? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y también el gas licuado, se pregunta, ¿es importado ahora también el gas licuado? No ponen una, le dice Nefasto. Lo que no quieren, para mí, literalmente, lo que parece que no quieren es gastarse el billetico que ellos tienen ahorrado ahí. ¿Por qué? Porque Rusia y China supuestamente también venden este tipo de gas. Y no lo hacen por una simple razón. Ni China ni Rusia le quieren prestar más dinero. ¿Hasta cuándo, no? Entonces le dice, yo te lo vendo, pero me tienes que dar el cachirulo, ¿eh? Me tienes que dar el dinero cash porque si no, no hay. Y esto, por ejemplo, lo publica Arrebatus también en su cuenta de Twitter. Y se lo pone, lo acompaña con una foto de Serrano, el famoso anchor de noticias del noticiero de televisión cubano. Dice así, dice Serrano que no hay ni habrá gas licuado en buen rato por culpa del bloqueo. Pero venga, Rusia es uno de los mayores productores de gas en el mundo. ¿Es que acaso también nos tienen bloqueados los rusos? ¿No será que el gobierno de Cuba no quiere pagar y por eso no hay quien se los venda? Ahí está, lo mismo que hablamos. Y Roberto Vina le dice por acá, le dice, me pregunto, Raúl y toda su generación de los Díaz Canel y a toda la nomenclatura del régimen, ¿le va a faltar también el gas? No, claro que no, por supuesto que no, porque claro que ellos son los terratenientes y los capataces de la barraca de los esclavos. Así mismo es. Por otro lado, recuerden que hay una, mientras estas cosas están pasando, hace poco se publicaron fotos de Díaz Canel en una cena en su casa con la mesa abarrotada de comida, ¿eh? No nos olvidemos de esto. Ramiro Beltrán dice, se las canta con un tono más folclórico. Se las canto con un tono más folclórico. Dice, pero ustedes no decían que el problema con el petróleo y sus derivados era coyuntural. ¿Hasta cuándo los 15 de Jacqueline? Ustedes se han pasado 61 años haciéndonos padecer. Pero una pregunta también va a escasear en casa del cangrejo, de Mariela Castro, de Esteban Lazo, de Ramiro Valdés, de Díaz Canel. ¿Les va a faltar a estos personajes también? Nah, ese es el cuento de la buena pipa y trampa de la guachinanga. Así se la canta este otro internauta. Todo lo que escasea en Cuba, señores, que es todo, además, es culpa del bloqueo. Así es, esa es la única justificación muy básica. Si no hay malanga, si no hay aguacate, si no hay plátano, si no hay limón, eso es culpa del bloqueo. Hasta Raúl Castro, parece un actus medio de desliz mental, en un momento determinado se planteó y preguntó cómo es posible que nosotros en Cuba, ellos en Cuba, enseñaron a los vietnamitas a cosechar el café y hoy en día ellos le tienen que comprar café a los vietnamitas. Esa pregunta se le estaba haciendo Raúl Castro. Fidel Castro, en un momento determinado, que luego se retractó también, confesó en uno de sus deslices mentales ya en los últimos tiempos de que el sistema cubano no estaba funcionando ni siquiera para los propios cubanos. Pero es la parte fácil, decir, la culpa de todo lo que nos pasa, que sea lo que sea, pues la tiene el bloqueo. Tenemos a alguien en la línea ya. Adelante.
Hola, ¿aló, Tony?
Sí, te escucho.
Oye, buenos días, mi hermano Tony. Saludos para todos ahí. Te habla Roberto de aquí de Las Vegas, Nevada.
Roy, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntame cómo está la cosa por allá.
Bueno, está bien. Aquí hay un bastante frío, hermano. Yo he tratado todos estos días de comunicarme para opinar sobre clandestino y ahora con respecto a lo del gas licuado.
Cuéntame, cualquiera de los dos temas.
Bueno, rapidito yo te voy a tocar los dos temas. Mira, a veces yo estoy pensando que lo que es el clandestino, con respecto al clandestino, que ya está en toda la isla, ¿no? O sea, ya aparece en Pinar del Río, La Habana, Santiago de Cuba.
Correcto.
A veces pienso, una vez más, que es una estrategia de la contrainteligencia cubana, tú sabes, porque se me hace muy difícil que en Cuba se pueda estar todo el tiempo como ahora, el clandestino, ¿no? Ojalá que fuera real así, que estuvieran actuando de esa manera y no haya nadie que lo haya descubierto, y que yo no quisiera que eso sucediera. Pero es como que ellos están tratando como un termómetro, ¿no? Porque primero lanzan clandestino, después lanzan que agarran a dos que están confesando, que están hablando, y ahí siguen midiendo una, pienso yo, midieron por ahí cómo reaccionaron la gente, que ya los detuvimos, que ya están aquí. A ver como que la gente ya dio su opinión, lo vuelven a soltar en el sentido de la bola de que ahora aparecen en Santiago de Cuba, como que se están preparando para medir hasta qué punto la población puede apoyar a alguien que dentro de unos meses o dentro de una semana, un año, según vayan acelerándose las situaciones económicas y de protesta de Cuba, la gente van a apoyar a determinada oposición o van a actuar. A veces pienso que es eso.
Muy buen punto. Pero dos cosas, Robert. Tengo dos criterios al respecto. Primero, la parte, vamos a suponer, vamos a utilizar un poco aquí de lógica, ¿no? Lo que usa la gente racional para entender ciertas cosas, ciertos fenómenos. Vamos a suponer que sí. Vamos a poner la parte de que esto sea una maniobra del gobierno cubano y que el grupo clandestino hayan sido unos muchachos que salieron en un momento determinado para probar lo que tú dices, el termómetro de cómo la población, qué nivel de población apoya un movimiento así o no. Fíjate, primero hay que preguntarse, solamente para tomar el termómetro de hasta dónde el pueblo cubano puede apoyar al gobierno o no, van a arriesgarse, digo arriesgarse por una razón. Esto que ellos han lanzado, el movimiento clandestino, y es lo que a mí me llama la atención de todo. Yo no tengo mis cosas, ¿no? Mis críticas al respecto a la forma como hacen ciertas cosas. Hemos dicho aquí que a mí me afecta desde el punto de vista de imagen ver vandalizado la imagen de Martí. Otras personas han tenido los criterios que no es ninguna imagen de Martí. Ahí empieza el concepto semiótico de la simbología, de los signos, etcétera, etcétera. Si eso es un busto de yeso mal hecho, etcétera, etcétera, para buscar la justificación de que no es el Martí nuestro. ¿Y qué significa para ellos la estatua de Martí? Es verdad toda esa cosa. Pero fíjate, aquí donde viene esto, el punto número uno. El gobierno, si en caso de que sea así, a mí me parece que el gobierno cubano pudo haber cometido una infracción tremenda en su estrategia, y es lo que uno tiene que aprovecharse. ¿Por qué razón? La fórmula que está utilizando el movimiento clandestino no es una fórmula de un partido político, no es una forma de una organización que se opone al gobierno. Eso es una fórmula que hoy en día todo el mundo puede inscribirse, vamos a llamarse así. Oye, yo mismo ahora aquí, desde acá, yo puedo abrir una página y decir, mira, yo soy miembro de clandestino, ¿qué es lo que está pasando? Y se les puede llenar a aquellos ser una olla de grillo, y entonces se les puede ir de control. Vamos a suponer que todavía lo tengan controlado. Pero ¿qué pasa si eso empieza a pasar en La Habana, empieza a pasar en Pinar del Río, que ya está pasando en Santiago de Cuba? Yo no sé dónde se van a meter. Y si los actos que ahora están siendo solamente muy señalados, muy específicos, como el de embarrar una estatua de Martí o una foto de Fidel Castro con pintura roja, ¿qué pasa si eso da un paso a otra cosa? ¿Cómo ellos lo pueden controlar? Se les puede ir de la mano. Eso es un punto mío. Ok, el otro, Robby, perdóname, ahora te dejo para que me digas tu punto. El otro es este, que a mí me parece que nosotros los cubanos, lo he criticado aquí otras veces, tenemos que tener un poco de cuidado. Te voy a explicar en qué razón. Nos criaron con la paranoia. Nosotros estos somos paranoicos por naturaleza. Cualquier persona que venga y que nos diga con una iniciativa de que está en contra del gobierno y tiene algo que hacer, inmediatamente empezamos a decir, bueno, pero este tipo fue militante del partido, o este tipo, o eso es un infiltrado. Yo lo he escuchado de gente que conozco, lo he escuchado en la radio, incluso gente que ha acusado a personas que yo conozco personalmente, que le conozco su vida, acusarlo de cosas que nunca, verdaderamente nunca hizo. El otro día, cuando salió, por ejemplo, Arturo Sandoval a retar el caso del Pitbull, Yo no puedo imaginarte las cosas que se escucharon aquí en Miami, en otras emisoras de radio, de personas que llamaban y decían, no, pero eso es porque Arturo es infiltrado. Le dijeron de todo, de que si era un infiltrado, aquello era. Y entonces, mira, para terminar esto, ¿por qué yo pienso que eso es un riesgo tremendo? El caso Venezuela, y lo hablamos creo antier aquí, yo creo que los venezolanos, el pueblo venezolano perdió la gran, gran oportunidad que la han tenido varias veces. Lamentablemente las estrategias han sido un poco catastróficas por la oposición, pero la gran oportunidad que tuvo el pueblo de Venezuela de deshacerse del régimen, una de ellas fue el caso Oscar López. No sé si te acuerdas, aquel muchacho que parecía medio loco, que tú decías, bueno, pero este tipo será verdad. Miami se ha vuelto también ya una ciudad más cosmopolita, no solo cubanos. Aquí viven muchos colombianos, venezolanos. Tengo millones de amigos venezolanos acá. A todos, el termómetro mío le preguntaba, ¿qué tú piensas de este muchacho? Y todos me decían lo mismo. Ese tipo es un agente de Chávez. Ese tipo es un infiltrado. Ese tipo lo que está creando aquí es violencia. Entonces tenían todas unas teorías. Y ese muchacho terminó inmolándose él mismo. Les pidió a todo el mundo, señores, me están tirando con la cara llena de sangre. Salgan a las calles y por favor, defiéndame. Nadie lo hizo en Venezuela. Y mira cómo terminó. Hoy le van a hacer estatuas cuando aquello caiga. Hoy en día es un héroe. Pero perdieron esa oportunidad. ¿Por qué? Por la paranoia. Pienso yo. No sé qué tú crees.
Bueno, sí tiene mucha razón, pero ¿qué pasa? Que a través de los años, ¿no? Yo tengo 55 años, ¿no? Y he pasado varias etapas, claro. O sea, dentro de la revolución, y pasé mi ejército en la base aérea de San Antonio de los Baños, y estuve escuchando que las estrategias que hacía, que todos nosotros los conocemos, que sí. Al principio o hace tiempo ese ha sido el estilo de Cuba, de regar una bola, a ver hasta dónde llega, cómo la manipulan y prepararse. Correcto. Porque, ya digo, esto es un poco complicado, esto de clandestino, sí. Porque es como tú dices, nosotros tenemos esa paranoia de estar pensando siempre lo contrario, pero es que en estos momentos ellos son capaces de arriesgarse, de arriesgar todo, cualquier idea, cualquier plan, porque ya a través de tantos años Cuba ha agotado tantos planes y tantas ideas maquiavélicas.
Correcto.
Que ellos se la están jugando todo, como están haciendo con Venezuela, porque si ellos son los que están ideando todo lo que está sucediendo en Venezuela, ellos han arriesgado muchísimas cosas, la vida, que hasta que inclusive hagan una intervención militar y lo pierdan todo de una vez. O sea, ellos han ido probando. Por eso te decía,
sí.
Y por eso te decía con respecto al clandestino, ¿no? Porque se me hace a estas alturas de que no hayan de verdad tenido una detención real y decir, mira aquí, es que yo digo, yo pienso así porque es que ellos siempre han actuado así. Y a uno lo ve arriesgado, porque dicen, ellos no se van a arriesgar a hacer eso. Pero sí, sí son capaces, porque es que ya a estas alturas ya lo han perdido todo, ya aquello es una locura, ya la inteligencia aquella metódica de planificar un plan B, plan C, ya eso se le ha ido acabando.
Correcto,
ya,
exacto. Sí. Ahí sí. Es un punto interesantísimo que tocas. Uh-huh. Tal vez tú puedes pensar, oye, qué raro que no han detenido, no han podido detener a nadie. Una cosa, Robert, primero, tienen el método de clandestino, es lo que me resulta a mí muy interesante, son el único movimiento hasta hoy, porque que tú salgas hoy en día en Cuba y digas, voy a crearle un PACU, voy a crear el Movimiento Cristiano Liberación, pero tú te identificas, ya ellos te pueden ir a retener, a detener, ya a ti te pueden ir inmediatamente a castigar, pero esto no tiene cara, esto es lo que sí. Me parece muy interesante, es el clandestino, no tiene cara, no saben a quién detener. Creo que...
¿Y lo bueno?
Y lo bueno,
discúlpame, sí, que es individual, como tú has explicado en estos días, que nadie le cuenta, nadie planifica con nadie, oye, vamos a hacer esto hoy, vamos a hacer esto mañana. O sea, todo el mundo, todo el que se inspira a entrar a esa organización, lo hace solo, tiró lo que quiso tirar, escribió lo que quiso escribir, y no hay testigo.
Claro, y otra cosa, que estamos acostumbrados también a ver la seguridad del Estado cubano, la hemos endiosado de una forma tal. Ellos se han encargado también de eso, que es como la Mossad israelí. Son unos monstruos, esa gente tiene un poder. Mira, la realidad es que ha sido un poco más especulativa que lo que ellos se han gastado muchísimo. Fidel Castro era un tipo fanático al tema de la seguridad del Estado, de eso dependía él, y los entrenó a todos de la forma más cruel. ¿Fueron a dónde? A la Estasia, donde tuvieron que ir a entrenarse, lo hicieron. Pero también nosotros sobreestimamos, me parece a mí, toda la capacidad, y sobre todo en un momento ahora de crisis en la cual ni siquiera tiran plata. Te voy a contar una anécdota rapidito que pasó en el año 94 cuando el famoso maleconazo en La Habana. Recuerda, ¿verdad? Una de las manifestaciones más grandes en la historia de la Revolución Cubana, en el cual el pueblo se lanzó a las calles. Tuve la oportunidad en ese tiempo, en ese año precisamente yo me fui. El maleconazo fue en agosto, el 5 de agosto. Yo me fui el 20 de agosto, 19 de agosto. Un día antes de que Fidel hablara, me fui yo, agarré mi balsa y me fui. Y estuve un año en Guantánamo. Pero escúchame, yo en ese periodo del día 5 al día 19, yo tuve la oportunidad de hablar con un personaje que vivía en el barrio mío, y me hizo una confesión interesante. Me dijo, Tony, él estaba muy embarrado con las cosas de la policía, vamos a llamarte así, ¿ok? Esto era un tipo que trabajaba para el Ministerio del Interior, te voy a hablar claro. Y él me dijo, me confesó una cosa, me dijo, mira, esto no, ¿tú sabes por qué no fructificó el maleconazo? Primero porque fue una cosa espontánea, no había una directriz, no había un líder, ni había un concepto de a dónde iba aquello. Pero lo más importante, ¿por qué fracasó? Vamos a llamarle fracasó, ¿no? Porque ahí lo apagaron inmediatamente con la apertura de que todo el mundo se fuera y la gente se concentró en hacer balsas e irse. Fue el desagüe, ¿no? Nos vamos por acá y en vez de concentrarnos en tumbar el gobierno, mejor nos concentramos en irnos. Y 30 y tantos mil cubanos se fueron de Cuba. Pero me dijo una cosa. Si eso hubiese pasado no solo en el malecón de La Habana, hubiese pasado también en Marianao, hubiese pasado en La Lisa, hubiese pasado en el Cerro, en Cotor, o en Matanzas, en Santiago, en Las Villas, en Pinar del Río, aquello se hubiese caído. Me dice, ¿por qué razón? Me dice, Tony, no había gasolina para... Porque fue la crisis, acuérdense, fue en 94 también.
Sí, estaba perdido, pero...
Me dijo, mira, no había gasolina para que salieran ni siquiera los carros patrulleros. Se la gastaron todo en un punto, por supuesto, que ahí sacaron los camiones antimotines aquellos, que no se sabía que en Cuba estaban esos camiones. Mira, yo venía de Guanabo y me agarró precisamente en el malecón, el tranque que había. Y yo vi camiones de estos que no en Cuba nunca se habían visto, esos camiones antimotines, con papeles todavía pegados, parece que lo tenían en algún lugar de exposición, que le habían arrancado los papeles y todavía los tenía pegados, y entonces salieron para la calle ya a punto de tirarle agua y manguerazos y disparar contra, no sé lo que se iba a formar ahí. Eso estaba pasando en La Habana. Te digo esta anécdota que tiene que ver con los clandestinos, porque si eso hubiese pasado de esa forma, mira lo que me estaba diciendo este hombre, que tal vez estaba inflando la cosa, yo no sé, me dijo, Tony, si hubiese caído el gobierno, porque no tenían recursos, sencillamente, para aplacar una manifestación que se proyectara a un lugar mucho más allá del malecón de La Habana. Esto ahora a un clandestino se les puede ir de la mano porque están en una crisis peor que la del 94, creo yo, ¿eh? Lo que pasa es que...
Sí, pero ahora ellos tienen mucha estrategia, porque ahora la crisis de ahora no es como la del 94, o sea, ya ellos tienen una reserva para cuando llegue ese momento, ellos tener su reserva de opresión o de controlar, ¿no? Porque, fíjate, una cosa me llamó a mí la atención cuando los balseros, cuando, por eso siempre nosotros, pues es que tú dices que subestimamos o siempre estamos pensando, halagamos mucho a la contrainteligencia cubana, que le hemos dado esa fuerza de que ellos son los mejores y que se la saben todas. Porque cuando se empezaron a llevar la primera lancha, la Máximo Gómez, de regla, yo digo, qué casualidad que ya de al lado allá de la bahía, ya la toma de video que pusieron al principio, ya estaban las cámaras colocadas al lado allá de la bahía, en diferentes puntos, como que todo se manejó para que esa fuera la válvula de escape, como tú dices, para que fuera el desagüe.
A modo de espectáculo, claro.
Sí, porque cuando empezaron a llevarse la lancha, después empiezan a aparecer que ahí donde ellos cometen los errores. Claro. Ya habían cámaras ocultas de la contrainteligencia de al lado allá de la bahía, de la parte de Casablanca, de Rela, tomando, firmando, y después esos son los videos que nosotros vemos, o sea, como que era un show montado para esa válvula de escape. Y con respecto a ti, a lo del gas licuado, yo he estado siguiéndole la noticia del gas licuado, porque ahora anunciaron de que había como una aplicación para uno saber por dónde entran los aviones y los barcos de petróleo y esas cosas.
Vamos a eso ahora, Robert. Déjame darme una pausa. Si quieres quédate en la línea, no te vayas. Tenemos que ir a una pausa noticiosa. Ya regresamos aquí en el Rebotillo. No te vayas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Hacemos pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes las noticias. Hablándoles, Joan Andrés. El opositor pacífico Luis Andrés Domínguez García, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue condenado a 1 año y 6 meses de privación de libertad por el impago de multas. La periodista Idolidia Darias conversó con Andrés Avelino Domínguez, padre del opositor, y estas fueron sus declaraciones.
Estaba aquí en la casa. Entonces le llegó una citación antier para ayer mañana. Que se decía que era para ver a, bueno, que era por el problema de las multas. Ahí cuando llegamos allí, pues entonces detuvieron a los dos hermanos que iban con nosotros y a mí me dejaron entrar como padre y a la esposa de él. Entonces ahí se le hizo un juicio que ahí no había abogado, ahí no había fiscal, ahí no había nada. Ahí lo que había estaban los tres jueces nada más. Entonces se le hizo juicio, entonces por la multa, que es un monto de 11.150 pesos, le hicieron una pregunta y le echaron, pues, a 1 año y 6 meses. Multas que se deben, por ejemplo, todos nosotros debemos multas. Por ejemplo, cada vez que nosotros participamos en una actividad, no hay, por ejemplo, el operativo de la seguridad no está puesto todavía. Nosotros entramos después del operativo y cuando salimos nos imponen una multa de 150 pesos por violar dispositivos de seguridad. Tiene multas duplicadas de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, porque él maneja un visitante.
Por otro lado, Colombia pidió a Cuba la extradición de Nicolás Rodríguez, jefe máximo de la guerrilla del ELN, condenado por secuestro y sobre quien ya pesaba una orden internacional de captura. El alto comisionado para la paz colombiano, Miguel Ceballos, dijo que elevó la solicitud formal a La Habana para que entregue a Rodríguez, conocido por Gabino, así como a otros tres dirigentes rebeldes, Aureliano Carbonell, Alirio Sepúlveda y Pablo Beltrán. Según Ceballos, el gobierno colombiano conoce por las autoridades de la isla que el jefe guerrillero está en territorio cubano. Gabino es buscado por la Interpol por acciones atribuidas al Ejército de Liberación Nacional en el marco de un levantamiento armado que inició en el año 1964. Y los senadores estadounidenses prestan juramento para el juicio político al presidente Donald Trump. Conozcamos más con Luis Alberto Fagal.
El juicio político al presidente Donald Trump en el Senado comienza el jueves con procedimientos preliminares, incluidos los legisladores de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales, quienes presentarán los artículos de juicio político a los senadores que actuarán como jurado. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, prestará juramento por su papel en la supervisión del proceso y luego tomará juramento a los 100 miembros del Senado. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el paso final, el jueves, será notificar a la Casa Blanca y convocar al presidente para que responda a los artículos y envíe a su abogado. La parte principal del juicio comienza el martes. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, están entre los que procesarán el juicio de Trump en el Senado. Nadler dice que han surgido nuevas evidencias. Han surgido nuevos documentos y testigos adicionales que señalan inequívocamente la culpa del presidente. El pueblo estadounidense entiende que un juicio sin evidencia, sin testigos, no es un juicio en absoluto, excepto un encubrimiento. El senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, censuró los motivos del juicio político. No se trata de los matices de la asistencia extranjera a Europa del Este. Esto ha sido un partidismo absolutamente todo el tiempo. Esta es la tercera vez en los 244 años de historia del país que un presidente de Estados Unidos ha sido acusado y objeto de destitución. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente iraní Hassan Rouhani dijo hoy que su país está enriqueciendo a diario más uranio que antes de la firma del acuerdo nuclear de 2015, a cuyo mecanismo de arreglo de diferencias recurrieron esta semana los signatarios europeos. Y hasta aquí las noticias. Gracias. Muy buenos días.
El falleciente.
Bueno, señores, este segmento que siempre se lo digamos a alguna figura importante que lamentablemente ya no está con nosotros. Escuchen esto. Precisamente un día como hoy, pero el año 2012, pasó a la eternidad un gran compositor, arreglista y director de orquesta español nacido en Barcelona, autor de numerosos clásicos del pop nacional como Tómbola, Estando Contigo, aquella canción que cantaba Marisol, Acompáñame, de Rocío Dúrcal, La Chica Yeye con Chica Velasco, El Día de los Enamorados de Mona Bell, Penélope de Joan Manuel Serrat, Penélope, Amanece de Jaime Morey, Te Quiero y Noelia de Nino Bravo.
¡Noel!
Estamos hablando de Augusto Algueró, señores, autor de todos estos temazos que hemos mencionado ahora mismo y esta maravilla de gran Nino Bravo, Noelia. Escuchen eso.
No se quedará ni se vendrá, mas yo la espero.
Temazo, sí, señores. Estábamos acá, recurvando un poco a los temas estos que nos ocupan en esta temporada, señores, de acontecimientos en Cuba, y estábamos discutiendo un poco, no sé si se nos fue Robert de Las Vegas, que lo teníamos en la línea. ¿Estás ahí todavía?
Todavía estoy
aquí. Coño, qué bueno, gracias, te agradezco muchísimo. Estamos hablando precisamente del tema, bueno, saltamos de los famosos gas licuado. Sí. Y habíamos...
No, todavía quiero tocarte el tema del gas licuado.
Sí, cuéntame qué piensas al respecto. Déjame leerte un criterio, una opinión que saca un comentario aquí que para que te dé pie un poco a ti también. Dice, esta crisis referente a la crisis que hay ahora mismo con el gas en Cuba, que quieren poner a la gente a cocinar en carbón. Dice, esta crisis no es real, sino fabricada por el Partido Comunista. Es la misma estrategia que ha usado siempre frente a las crisis, llamar a la unidad, pero siempre subordinada al partido. En Cuba hay suficiente petróleo, al menos para el primer semestre. En los últimos dos meses han entrado más de una docena de buques cargueros de petróleo y hay otros más en camino. ¿Dónde lo consultan ustedes? En una página, y él da un referente aquí, una página que se llama marinetraffic.com, y te dice ahí cuánto petróleo ha entrado en Cuba en los últimos meses, y él dice que existe. Fabrican, hemos estado hablando aquí un poco de las teorías de las conspiraciones, en este caso del gobierno cubano, fabrica, pudiéramos hablar de que fabrica el gobierno cubano estas crisis para mantenerse en el poder. Yo, antes de darte la palabra, tengo una teoría al respecto. Uno de los primeros tipos que habló de política se llama Aristóteles. Tiene un libro precisamente que se llama así, La Política, de Aristóteles. Estoy hablando del siglo V antes de Jesucristo. Y él decía una cosa interesantísima, señores. Decía que en política solamente participa una de las clases sociales. Él decía, teoría de Aristóteles, que es la clase media. ¿Por qué planteaba esto? La clase rica no participa en política, la hace. Ellos son los que hacen la política, los ricos en ese tiempo, ¿no? Y por supuesto, todavía hoy en día, quienes participan en la política son la gente que dan la plata y son en la política mundial, estoy hablando. Y quienes, la clase pobre, no participa, decía él, en la política por una sencilla razón. Pasan tanto tiempo tratando de sobrevivir, de preocuparse por cómo van a buscar el alimento del día, que no se preocupan por la política. Por tanto, los únicos que participan en la política y tienen tiempo para trabajar un poco también, por supuesto, pero para educarse políticamente, es la clase media. Me parece que tomando en cuenta este planteamiento, en Cuba se ha hecho un poco así, poner a la gente a sufrir para que se dediquen a buscar el desayuno de sus hijos en la mañana y no se preocupen por hacer política. ¿Qué piensas, Robert?
Bueno, vaya, me lo has dicho todo, porque de eso mismo te iba a hablar. Tú sabes que tenemos un dicho nosotros, los cubanos o los latinos,
sí,
que dice que piensas mal y aceptarás.
Correcto.
Oye, mira, tío, con esa explicación me lo dijiste todo, pero bueno, voy a agregar una parte mía. Sí. Es verdad, tengo una gente de Cuba que tiene mucho conocimiento con respecto al petróleo porque es muy llegado a la familia, pero bueno, tú sabes que por un problema de seguridad no puede decir ni nombre, ni dónde vive, ni nada.
Bien.
Trabaja directamente en eso. Y me dijo, oye, no. Aquí tenemos para bañarnos 4 veces al día con petróleo y con gasolina. Olvídate, por el momento eso ya todo está garantizado. Y entonces, es lo que tú estabas diciendo de la explicación que tú estabas dando ahora mismo. Cuando las cosas en Cuba ya están a punto de complicarse, ya usaron ahora en este caso el gas licuado porque ya no pueden poner ni la carne de puerco, ni el pollo, ni nada de esas cosas, ni el detergente, ni nada, porque ya eso prácticamente se ha ido desapareciendo. Entonces, buscan un punto bien complicado como es el gas, y ahí ya todo el mundo se desvía, todo el mundo empieza a atormentarse, a buscar leña, a preocuparse, a no meterse ni en este problema, ni en el otro, ni ahora con clandestino. O sea, ya buscaron ese motivo, ahora la gente se va a concentrar en eso. Ya digo, lo mismo que tú decías, porque ya ellos no tienen más nada que buscar, de ejemplo, porque ya todo está agotado. En Cuba todas las ideas están agotadas, todas las tecnologías de la contrainteligencia, ya yo creo que ellos tienen un libro que ya no le cabe ya más una planificación sobre el pan, sobre el huevo. Bueno, vamos a controlar esto por aquí y la gente lo vamos a controlar. Porque tú sabes que eso mismo lo hicieron en Venezuela al principio, hace como un año,
claro,
que nos acordamos todo de las colas aquellas que después la querían esconder debajo de los estacionamientos y que no querían que la gente firmaran.
Claro.
Eso no resultó en Venezuela. Eso, fíjate que eso ya se ven la gente comiendo los tanques de basura, si hay hambruna y escasez. No quiero decir con esto que ya la comida está en abundancia, pero esa estrategia que Cuba le dio de controlar la comida para que se formaran aquellas largas colas, eso se acabó, porque por lo menos en Venezuela eso no resultó. En Cuba, porque es una isla pequeña, controlada, rodeada de tiburones, de mar, y la gente no tiene en dónde agarrar. Pero fíjate que en Venezuela ya usaron el otro método de ir a Colombia, de cruzar el puente, de comprar, virar para atrás. Pero en toda la geografía, en todos los países, no les resulta igual. Yo creo que, bueno,
claro,
ya te digo, me lo dijiste tú, mi hermano. Gracias por haberme dado esta oportunidad, que hace varios días estoy tratando, pero soy como todos los cubanos, soy un Uber más aquí en La Vega. Y entonces, cuando tengo un momento libre, que no tengo un cliente que puedo llamar, pero hay veces que ya se va el programa y no puedo, no me da tiempo.
Claro, claro.
Gracias, mi hermano, a todo el colectivo, a Viñol y a todo ahí por haberme permitido esto, y mucha suerte y salud, Tony, eres un bárbaro, bárbaro.
Gracias, mi hermano, te agradezco muchísimo que nos haya llamado y este pedacito de disertación contigo. Gracias, Robert, desde La Vega. Tenemos a alguien más conectado en la línea y eso parece un camionero. Adelante.
Otro camionero más, Tony Benítez, un placer saludarte, men.
Gracias, hermano mío.
Saludos a todo el programa, el colectivo, tremendo programazo tienes ahí.
Gracias, mi hermano. ¿De dónde nos estás llamando?
Yo vivo en Las Vegas también, igual que Roberto, que te acaba de hablar, pero ahora mismo ando por California.
Wow. Bueno. Oye, ¿cómo te llamas? Que no me has dicho tu nombre.
Benny. Yo hablé contigo hace como un mes y medio atrás, ¿no?
Cuéntame, ¿qué piensas? Dime.
Yo estuve en Maleconazo.
Mira tú. Ok.
Yo caí preso en Maleconazo.
Oh, wow.
Blas Roca Calderillo llegó en camiones allí.
Sí.
Supuestamente Blas Roca Calderillo.
Sí, con pulóver blanco, recuerdo todo, sí, lo recuerdo también.
Y bueno, tengo dos costillas fracturadas, que eso nunca se me sana. Me desbarataron la cara.
Wow.
A palo. Y ahí caí preso, estuve 6 meses en Villamariste.
Cuéntame un poco tu experiencia, aprovecharte un poco que te tengo ahí. ¿Cómo empezó todo eso desde el punto de vista tuyo? ¿Qué fue lo que viste? ¿Fuiste ahí a participar o te uniste a algo?
No. Nosotros estábamos ahí. Yo siempre que se iba a la luz y eso, hacían protestas y la gente me decía, tú estás loco, tú sabes. Y formaba mil líos. Pero ahí habíamos un grupo de muchachos jóvenes.
Claro.
En aquel tiempo, no, yo era bien joven, en aquel tiempo tenía 17, 18 años. Y
¿tú eres de la zona? ¿Vives en la zona? ¿Vivías en la zona?
Vivía en el cerro.
Okay.
Pero ahí nos fuimos, ahí empezó el barullo con protestando y llegaron las patrullas, las viramos dos perseguidores allí, patrulla de la policía, y después de pronto empezó, mucha gente se nos unieron, pero había mucha gente a sumar en los balcones allá arriba y nadie bajaba, ¿okay?
Claro.
Nadie
claro.
bajaba, y cuando llegó la Roca Caterío, nos dieron tremenda entrada de palo esa gente, y después, bueno, Fidel Castro.
Sí.
Yo después lo vi en la televisión, Fidel Castro llegó y todo el pueblo se lo unió, en vez de unirse a nosotros, se lo unió a Fidel Castro.
Típico, era típico,
nos dieron,
claro.
Nos dieron una entrada de palo horrible. Yo estuve ahí 6 meses en Villamarista y mi mamá iba ahí a la prisión, mi esposa, con el niño cargado ahí a Villamarista, y a través de un cristiano me decían a ellos que yo no estaba ahí.
Que fue
sabes, tremendo abuso, pero la pasé bien mal, pero
un
bueno,
momento,
gracias a Dios después de eso salí para acá.
Claro, momento muy, muy...
Y de clandestino,
ajá.
Esa gente, el clandestino es una cosa real, una cosa bien. Que está sucediendo en Cuba, ¿ok? Y antes cuando en el 90 y pico que empezó el periodo especial, uno protestaba y hacíamos locuras allá cuando se iban los apagones aquellos.
Ajá.
Ahora clandestino es un movimiento que es nacional, porque todo el mundo se ha unido y desgraciadamente para el gobierno de Castro, yo creo que ya le va quedando poco con esta situación, porque clandestinos se le van a seguir uniendo gente y van a seguir aumentando. Ahora lo están cogiendo suave, pero van a seguir aumentando y aumentando en las acciones que van a tomar.
Yo estoy de acuerdo contigo, es mi teoría también de las cosas como están pasando, y tal vez lo que no soy vidente, pero asumo que le puede pasar algo así. Yo creo que es el momento histórico también que estamos viviendo, que este tipo de cosas tenía que pasar, tenía que aparecer. Yo siempre dije, o sea, dije cerrado en mi casa, que es fácil decir y pensar, decía, si yo un día me lanzo, estoy en Cuba y fuera, yo no haría una cosa tan suicida como... Digo yo, es mi criterio, ¿no? De lanzarme y decir, bueno, yo voy a hacer un movimiento en el cual le voy a decir al gobierno, mira, apúntame en la lista y voy a empezar a protestar contra ti. No, porque enseguida me van a aplastar. Es lo que ellos le han, o sea, es la única vía que existe, es esa, la del clandestinaje, la de decir, yo voy a hacerlo, pero desde el punto de vista, no me voy a exponer, ¿por qué? Estoy suicida.
Es la única vía en realidad que existe, porque de lo contrario va a suceder como... José Daniel Ferrer, que te van a encarcelar por indefinidamente y bajo la causa que le dé la gana a ellos.
Así mismo.
Acerca de eso, libertad para Ferrer, para Pupo, para todos los presos políticos de Cuba, que desgraciadamente están sufriendo la tiranía, la dinastía del castrismo, porque eso es una dinastía, eso ya no es ningún gobierno. Mariela Castro dijo hace poco,
sí,
de que los cubanos éramos estúpidos. Y claro, tú no sabes por qué nos llama estúpido, porque nosotros estamos viendo al gobierno de Cuba, a este supuestamente gobierno de Cuba, como un gobierno.
Sí, señor.
A ellos no les importa el bienestar del pueblo, a ellos les importa enriquecerse lo más que puedan y vivir la vida como la viven.
Así mismo.
Entonces por eso ella nos llamó estúpidos, sí, porque somos estúpidos pensando de que la dinastía de Castro es un gobierno. Eso no es un gobierno. Es una tiranía total, un totalitarismo total. Eso es increíble lo que ha hecho Castro con nuestro pueblo cubano.
De acuerdo, 100% de acuerdo. Así mismo es, Benny. No puedo estar más de acuerdo contigo. Hermano, muchísimas gracias por participar. Creo que te tengo aquí por primera vez, pero que no sea la última.
Ya yo hablé contigo una vez ya.
Ah, ok.
Cuando aquella vez yo hablé contigo, estaba por Oregón, por Washington.
Ah, claro, porque ahora te cambia la voz, porque como estás por allá por California, te escucha diferente.
No.
Gracias,
no,
Benny.
La voz, nada. Oye, un placer, tremendo programazo, no me lo pierdo ni un día, ¿ok? Lo escucho todos los días de mi vida, escucho, y cuando me lo repiten, me disgusto mucho.
Bueno,
tremendo programazo. El clima lo repitieron varias veces.
Sí, porque oye, tenía que tomarme un... mi mujer me
pero
mata.
No me lo metí ni güey, ¿ok? No me lo metí ni güey. Un placer saludarlo, saludo a todo el equipo, a Viñoli, a todo ese equipo.
Aquí están ellos, moviendo la mano, saludándote también. Gracias, mi hermano, okay, gracias. Okay, Benny, okay, señores, okay, ahí está.
Tengo un bello día.
Igual tú. Ahí está el gran Benny desde Las Vegas, pero hoy está en California. Así que, señores, escuchen esto, porque quiero... Ah, bueno, vamos a refrescar un poquillo aquí con una efeméride de hoy que tenemos, fíjense ustedes. Primero, un saludo, porque me acaban de mandar un saludo muy especial acá, la gran Magdalena La Pelúa, Magdalena de Cuba, que nos está escuchando, y a Ray. Así que un beso a ambos vos. Hoy está cumpliendo 61 años una gran cantante, compositora británica, Helen Folasade, más conocida por Sade, o Sade, la conocíamos nosotros en Cuba. Nació en Ibadan, Nigeria, líder y voz solista de un grupo que, porque habitualmente se conoce también a Helen. En su carrera ha obtenido un Brit Award y 3 premios Grammy y ha vendido más de 50 millones de copias de 6 álbumes que ha publicado hasta la fecha. Feliz cumpleaños para ti, Sade. Aquí está The Mouth Operator. No need to ask, he's a smooth operator. Ahí está, sí, muchas felicidades, señores. Y escuchen esto, que ha sido una nota de las cosas que he leído de ayer para acá que más me han indignado. Y les voy a explicar por qué. Porque a veces trato de leer un poquito. Así estoy, un león hoy en día. Granma publica unas cosas y luego las páginas independientes, aquí las redes sociales también, tú encuentras otras cosas que compiten y al mismo tiempo develan y... desmantelan un poco la hipocresía del régimen. Escuchen esto, periódico Granma, hoy usted lo puede leer ahí, el periódico Granma Digital, publica con bombos y platillos que el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia visitó ayer un hospital de la Misión Milagro en Guatemala. Ahora aquí nos llega otra noticia paralelamente a esa. Esta con una noticia fáctica, con fotos, con videos, con testimonios de hospitales que están en Cuba en condiciones paupérrimas, señores. Esto lo publicó una cubana a través de la cuenta de su cuenta en Facebook. Se llama Yané García y dice, quiero que me ayuden a hacer este video viral. Hospital Materno de Guanabacoa. Se llama La Fátima el hospital. Me asignan la sala A. Cama 23, hospital materno, ¿ok? Van a nacer niños acá. Me asignan la sala A, cama 23, cuarto 12, en el cual estaba el baño tupido, muy sucio y ni una gota de higiene y ni una gota de agua en el cuarto. Tengo que caminar hasta la punta del pasillo a coger el agua a enfermería, cuando por la causa que yo ingresé fue... Escherichia coli, el famoso virus este, en los riñones y vaginal, cuando la higiene que yo debo tener en el baño debe ser de primera. Y pone fotos para respaldar lo que dice. Sigue ella, dice, pero todo no termina ahí. Vi que al pasar los días no aparecía ninguna empleada de limpieza, por lo cual llevo 5 días y nunca han limpiado, pero el tema del baño cada vez se agrava más. Mientras esto pasa, por un lado, ubíquense, vayamos al periódico Granma nuevamente. Y dice Granma, en la nota del viceprimer ministro visitando Guatemala, el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia visitó este miércoles el hospital oftalmólogo de Villanueva en Guatemala, donde compartió con su personal y pacientes que encuentran allí. Viceprimer ministro también hizo constar a través de la red social Facebook, la misma que se publica la otra nota, el agradecimiento del pueblo guatemalteco por el trabajo incansable, sacrificado y entregado de los colaboradores de la salud cubano. Desde Ciudad de Guatemala felicito a los colaboradores cubanos de la salud que se encuentran en los 17 departamentos de esta ciudad, garantizando asistencia médica gratuita y con muy alta calidad a este pueblo hermano de Guatemala. Saltemos nuevamente a Cuba. Eso fue en Guatemala, donde está el viceprimer ministro. Vayamos a Cuba de nuevo con esta muchacha, en el Hospital Materno de Guanabacoa. Dice Yané, ya solo no es como se ve en estas fotos, y muestra la foto ahí, unos baños, que para qué les cuento. Hoy nos quitaron la taza y el agua podrida sale para los cuartos. Dice, y como esto, muchísimas cosas más. En el hospital no hay ni medicamentos, ni troqueles. Esto está para visita de ministros. Pide ella urgentemente que vayan ministros a visitar el lugar con buenos médicos y enfermeras que hay en esta nación. Qué lástima que pasen estas cosas. Y pide, ayúdenme, por favor, a hacer viral esta publicación para que llegue a manos de quien deba llegar con ayuda de todos ustedes. Gracias a todo el que me pueda ayudar. Esta mujer está desesperada. Esto es hoy. Ambas noticias son de hoy. El viceministro en Guatemala celebrando el logro de la medicina cubana en un país extranjero, que dice él que ahí le dan medicina gratis a los guatemaltecos, ¿ok? Y mientras tanto, en el Cuba está pasando esto. Pero no solo ella, porque cuando estoy leyendo la misma página, salto y me encuentro accidentalmente, porque así me pasan las cosas, no sé por qué me pasa esto a mí, Alexis Hernández Nini, otro usuario de Facebook, denuncia: al gobierno no parece importarle la salud de los niños. Hoy, señores, hoy mismo, 16 de enero, las pésimas condiciones de la comida que dan a los pacientes de una institución de salud estatal en la isla, pésima alimentación para menores en la sala de gastro del hospital pediátrico William Soler, y pone el hospital, ¿ok? Pediátrico, señores, niños, y en la sala de gastro, o sea, donde tiene que haber una alimentación por lo menos decente, y coloca una foto con una bandeja y comida que no se las quiero narrar aquí para no echarles a perder la mañana. La sala de gastro en el hospital pediátrico William Soler en la capital cubana está en el quinto piso, vaya, para que pues, quieran los que usan el GPS y quieran ir ahí, el quinto piso en la sala A. En esta sala ingresan a menores que presentan algún problema en sistema digestivo. Los más frecuentes son vómitos y diarrea. Es obvio que estos niños necesiten para su mejoría una dieta balanceada. Eso mientras la esposa de Díaz-Canel, ahora mismo también, pasando de Guatemala a La Habana y ahora manteniéndonos en otro rincón de La Habana, la esposa de Díaz-Canel continúa en su convención de comida cubana, mostrando los manjares del arte culinario cubano y las cosas majestuosas que se pueden hacer con esa comida cubana. Ahí está la foto de Díaz-Canel mientras realizaba una cena en su casa, y vean la mesa. Yo quisiera publicar hasta la foto en mi página de Facebook para que ustedes vean la mesa de la casa de Díaz-Canel con los manjares. Casas en las que no, surtida hasta los topes, ¿ok? En esas casas yo les garantizo que no falta en el hospital, no falta en los refrigeradores la langosta congelada. Y mucha gente siempre sale con este texto que a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, son ministros. Cualquier ministro de cualquier país vive así. Mira, yo te digo una cosa, no tienen ningún derecho, te lo digo así con toda la ley, ningún derecho, ningún ministro cubano tiene ningún derecho a comer langosta en Cuba. Así, literalmente. ¿Por qué razón? Porque le han pedido durante 61, si hubiesen dicho al pueblo, mira, ustedes hagan lo que les da la gana, trabajen a lo que ustedes les da la gana, desarrollen la empresa que ustedes les da la gana, y coman lo que ustedes pueden ser capaces de buscarse, y luego yo me voy a comer mi langosta, tienes todo tu derecho. Pero si tú le has pedido al pueblo, le has impedido que desarrollen cualquier idea independiente, cualquier iniciativa privada durante 61 años, y les pides sacrificios, tú no tienes ningún derecho a comerte una langosta. Yo no sé cómo tú te puedes comer una langosta con la conciencia tranquila. Claro, ustedes no tienen ningún tipo de conciencia, ¿no? Por supuesto, por eso se la comen con tremenda tranquilidad. Pero yo creo que es así. Y fíjate, no estoy hablando ni siquiera de Cuba. Yo creo que ningún político en ningún país del mundo tiene derecho a enriquecerse. El político es un servidor público. Un tipo que dice, yo nací para servir al pueblo, no para aprovecharse. Político que haciendo política en cualquier lugar del mundo se vuelve un millonario, es un descarado. Así literalmente, porque el salario de ningún político en ningún lugar del mundo es para convertirse en millonario. El presidente de los Estados Unidos, no, el salario no llega a $1,000,000. Y este que tenemos ahora, muchísimas gracias. Y este que tenemos ahora donó, bueno, no hace falta tampoco la plata que dan ahí, pero donó todo su salario, creo que gana $1 porque tiene que reportarlo a la IRS. Así que no hay ningún derecho, señora. Hay muchas cosas que decir aquí. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Mañana es viernes, hoy es jueves. Vamos a ver si refrescamos un poco. Hay muchas cosas que decir acá. Me imagino que usted también tenga muchos comentarios. Pero mañana nos volvemos a ver acá. Quiero despedirme con esto. Hoy es 16 de enero. Y un día como hoy, del año 34, nació en Hueco, en Oklahoma, un guitarrista excepcional. Bob Boger, señores. Uno de los fundadores en 1958 del grupo instrumental The Ventures, que con temas como este, Apache, muy lindo y muy rico, llegó a vender más de 100 millones de álbumes y fueron llamados el grupo que generó 1,000 grupos. Apache, ahí está. Así está, señores. Nos despedimos por hoy. Se acaba esta hora gástrica. Nos vemos mañana. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Chao.